Buenas tardes, hoy día miércoles 4 de Sivan 5769 48 del Omer. ¿Y de mayo cuánto es ahora? 27 de mayo del 09. Quiero dedicar esta conferencia especialmente a mi abuelito Jajam Shahut Malek de Argentina, que él fue desde los 18 años Melamed Tinokot, Moré de Niños, de Ketab, de Alef Bet. Fue el Mohel de 4 generaciones, el que hizo Brit Milá, de los primeros Mohalim de Buenos Aires. Miles de Milot hizo. Yo conozco una persona que me dijo que él es 4ta generación, que fue circuncidado por mi abuelito. Y también fue Shohe, también era Toquea en Rosh Hashanah, era Baal Koré, y tuvo Zehut de larga vida, falleció más de 100 años, y hoy, 4 de Sivan, es su aniversario. Entonces, ya que es su aniversario y yo llevo su nombre con honor, espero que él también, yo tengo el honor de tener su nombre, espero que él también se sienta orgulloso de su nieto. Entonces, esta conferencia va a ser la Rui Nishmato en el Tashem. También las Berajot que digan después y antes de la conferencia, digan Leilunishmat Shaul, Jajam Shaul Malek Ben Lea, Alaba Shalom. Vamos a empezar la charla con una alajá que es bueno saberla, pero yo más que todo quiero extraer de ahí un mensaje. Igual, independientemente del mensaje, es bueno conocerla, esta alajá. El Shulchan Aruch, Código de Leyes Judía, Ora Haim, donde habla de todo lo que es, desde que la persona se levanta hasta que se va a dormir, a la Jot Shabbat, a la Jot Pesach, a la Jot Shavuot, a la Jot Sukkot, todo lo que son las cosas cotidianas del año, en el capítulo 468, Tav Samech Het, 468, inciso 10, y al final, dice así, Nahagu Shelo leakiz dam beshum erev yom tov. Acostumbran a no hacer transfusiones de sangre, no hacer tratamientos que son de sacar sangre en ninguna víspera de Yom Tov. Si la víspera de Rosh Hashaná, un día antes, es decir, el día anterior a Rosh Hashaná, anterior a Kippur, anterior a Sukkot, anterior a Pesach, anterior a Shavuot, anterior a Simchat Torah, todo lo que es erev yom tov, víspera de Yom Tov, no hacer ningún tratamiento de sangre. Incluso aquí abajo dice que también hay que evitar inyecciones, análisis de sangre, todo eso no hacerlo en la víspera de fiestas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Explica abajo el Mishnah Berurah en el capítulo 38, y la fuente de esto está en el Talmud, en Masejet Shabbat, que lo estamos estudiando en el Kolel aquí en la tarde con los Abrejim del Kolel de Marsella. Justo nos tocó estudiar este tema en estos días. ¿Por qué esa costumbre? Porque en la víspera de Shavuot, en el año 2448, que fue el año que se entregó la Torah, en la víspera de Shavuot, Yatzá Shed de Shmot Aboach, salió al mundo un duende, que su nombre de ese duende, ahora como es de día todavía puedo decir la palabra duende, de noche no se dice, el nombre de ese duende es Taboah o Teboah. Teboah quiere decir degollador. Cada vez que sucede alguna tragedia relacionada con sangre, alguna muerte que va a minar algo con sangre, puede ser que esté relacionada con este duende que se llama Teboah. ¿Y por qué la víspera de Shavuot salió este duende? Porque Ilu Loki Blu Israel et Torah, cuando Hashem vino a proponer al pueblo de Israel que reciban la Torah, si no hubieran aceptado recibir la Torah, Avat Avach Lehu Levisrayu Uldamayu, hubiera degollado a todos los judíos, a su carne y a su sangre. Hubieran terminado ahí la historia de este pueblo que salió de Egipto, si es que se hubieran resistido a recibir la Torah. Ese duende iba a ser el encargado de ejecutar. Todos saben que Hashem puso la montaña y les dijo, si reciben la Torah bien, y si no, ahí serán enterrados. serán sepultados debajo de la montaña, pero aquí aprendemos que antes de ser sepultados iban a ser degollados por ese duende que se llama Teboaj. Y ese duende salió al mundo en la víspera de Shavuot, un día antes de la entrega de la Torah. Entonces, y bueno, entonces, ¿por qué la víspera de Kippur, la víspera de Roshaná? De Gazru, Rabanán, Alcohol, Ered Yom Tov, Mishum, Ered Shavuot. Es tan delicado hacerse un tratamiento de sangre, una cirugía, en la víspera de Shavuot, que los hajamim dijeron ninguna víspera de ninguna fiesta, para que no vayan a equivocarse y hacerlo en la víspera de Shavuot. ¿Entendieron cómo está la cosa? Para que no vayan a confundirse entre la víspera de una fiesta y la víspera de otra, dijeron, siempre un día antes de la fiesta no hay tratamiento de sangre, ni cirugías, ni análisis, ni inyecciones, no hagan tratamiento de sangre, por si van a equivocarse y hacerlo en la víspera de Shavuot, que es muy peligroso. ¿Sí? Dice acá, hay tratamientos menores, que como dijimos antes, un análisis de sangre, cosas menores, y es matirim, algunos dicen que está permitido, a excepción de Hoshaná Rabá. Hoshaná Rabá es la noche de la desvelada de víspera de Shemini Atzer de Simchat Torah, que también ahí, como es, además de ser víspera, es día de juicio, que es el día que se sella todo el juicio, entonces también ahí hay que abstenerse aún de tratamientos menores relacionados con sangre. De alcohol panim, pero de todos modos, de Erev Shavuot, en la víspera de Shavuot, que es el original del peligro, no es, ahí hay que cuidarse de no hacer ningún tratamiento con sangre, aún algo pequeño y menor. Todo lo que esté relacionado con sacar sangre, no hacerlo en la víspera de Shavuot puede ser fatal. Ubalaila Shirifne Erev Yom Tov, la noche anterior, si uno quiere hacerse esta noche análisis, mutarle a Kisdam, está permitido, excepto en la noche de Hoshaná Rabá, que también eso hay que evitarlo porque es juicio. Sí. Recuerde que se roce la Kislibriu, todo esto es cuando el tratamiento es para, como decimos, análisis de sangre o algún tratamiento de sangre que es para mejorar la salud, o puede ser incluso un tratamiento dental que no es imprescindible, que es postergable y que va a salir sangre, entonces ahí es cuando hay que postergarlo y no hacerlo Erev Shavuot. Aval Mishum Sakana. ¿Qué pasa si una persona, los doctores dicen que por Sakana se tiene que operar? Es una operación peligrosa, por algo es peligro. Dice acá, en realidad es más peligroso operarlo que no operarlo, por el motivo este de la sangre. Pero como ya la gente da Shuborabim, la gente ya lo hace, hay una regla que dice Shomer Petaim Hashem. Cosas que la gente hace sin saber que es tan peligroso, entonces en casos de peligro que van a hacer una cirugía y que saben que si les dices que la posterguen no te van a hacer caso, Shomer Petaim Hashem. Bafilu Baerev Shavuot Hitir Beliau Rabake Tetzivua Rofim Beholi Sheyesbo Sakana. Aún en la víspera del Shavuot, según la opinión del Eliyahu Rabá, que es uno de los poskim de aquí de la Halajá, de hace 300 años, él dice que aún en el Shavuot, que es el mero día de peligro, si es, los doctores dicen que es peligroso y es urgente la operación, él opina que está permitido, únicamente en esa circunstancia. Pero si no es de urgencia y la operación se puede postergar, no hay que hacerla especialmente en la víspera del Shavuot. Esa es una halajá que poca gente la conoce porque no se encuentra dentro de las halajot de Shavuot, está en las halajot al final de las halajot de Pesach, cuando habla de Ere Pesach, entonces por eso la gente no conoce tanto esta halajá. Quiere decir, todas las vísperas de fiestas, antes de hacer una cirugía o un tratamiento relacionado con sacada de sangre, hay que cuidarse. Y hay gente que dice, no, pero es un tratamiento sencillo, ambulatorio. Ustedes saben de una brej que se fue a hacer un tratamiento ambulatorio, salió del colel a las 10 de la mañana, era nada más algo de la nariz que tenían que enderezar un tabique, era ambulatorio y empezó a hemorragiar, se le fue al ojo y del ojo se fue al cerebro y va a mirar después de, hace poco fue su aniversario, una brej que dejó 6 huerfanitos, ¿sí? No existen tratamientos de sangre sencillos. La Gemara dice que la persona antes de hacer un tratamiento de sangre tiene que hacer un rezo, hay un rezo. Cualquier cosa relacionada, Si era chon, que se va, y cuando sale tiene que decir otro rezo. No hay tratamientos no peligrosos. Incluso de cirugías dentales han salido complicaciones tremendas. Gente ha llegado a estar en coma de cirugías dentales. Entonces, esas cosas hay que evitarlas absolutamente en la víspera de Shavuot. Solamente en casos de que hay un peligro real, que si no se hace ahora es peligroso, ahí hay en quien apoyarse para hacerlo en la víspera de Shavuot. Y en todas las fiestas hay que evitarlo en un día anterior a la fiesta, para no equivocarse entre... Pero el día del mero peligro es víspera de Shavuot. Entonces yo, como les dije antes, quise empezar con esta halajá solamente no para espantar, sino para informar primero que todo, porque la gente a veces no sabe. Y yo conocí un caso de una persona que le pusieron un marcapaso en la víspera de Shavuot. Baruch Hashem, no pasó nada, pero después de 6 meses se murió. ¿Sí? Pero ese día, digamos, la operación salió bien en el Shavuot, pero si me hubieran escuchado a mí, y no era tan urgente, era una cosa que se necesitaba, pero no era, digamos, de así que estaba, no estaba ni en coma ni nada, estaba bien el señor, nada más que por algún problema coronario había que ponerle un bypass o un marcapaso o alguna cosa así. Entonces hay que evitar tratamientos relacionados con sangre en la víspera de Shavuot, porque es muy peligroso, incluso en casos de que los doctores dicen que es urgente, hay opiniones que dicen que es más urgente postergarlo, que es más peligroso hacerlo que no hacerlo. De todos modos, cuando no es urgente, seguro que hay que postergarlo, ¿ok? No, pato cuando toca, pato es afiro en Shabbat, eso no hay acá. Bueno, moral de la portal, ¿cómo? Desde esta noche hasta mañana la noche. Entonces, lo que yo quiero extraer de aquí es el siguiente mensaje. Aquí hay una pregunta muy fuerte. Yo entiendo que cuando se entregó la Torah en el año 2448, y para que no se les olviden, ¿alguien cumple años el 24? ¿No hay aquí cumpleaños el 24? ¿Usted cumple el 24? ¿24 de qué? En hebreo, Rojí. Okay. Bueno, no importa, pero como nadie sabe sus fechas bien de hebreo, ¿alguien tiene 24? No hay aquí. Bueno, el 24 de enero la señora, 24 de enero su cumpleaños, 24 por 2, ¿cuánto es? 48, entonces 24, 48 se entregó la Torah, en el 2448, ya no se lo olvida nunca, ¿ok? En el año 2448 se entregó la Torah, en ese año hubo necesidad, Hashem, no voy a entrar mucho en detalle, Hashem sintió la necesidad de poner una amenaza. ¿Quieren recibir la Torah por las buenas o por las buenas? No voy a entrar en detalle por qué, ya lo hemos hablado en otra conferencia, porque Hashem se vio necesitado de poner una amenaza si ya había una aceptación previa de Naaseh Benishma. Es un tema para otra charla, para otra conferencia. Pero Hashem vio que la forma correcta de entregar la Torah era bajo esa amenaza. O la reciben o los mato. ¿Y cómo los va a matar? Ahí está el duende. ¿Cómo se llama el duende? Teboah. ¿Está bien? Entonces por eso ese día era un peligro muy grande. Si ellos se resistían a recibir la Torah, podría ser las consecuencias trágicas. ¿Está bien? Pero eso ya pasó. La Torah ya se entregó. La Torah ya la recibimos. La amenaza ya funcionó. Ya se terminó todo. Ya recibimos la Torah y ahora vamos a festejar Shavuot, a conmemorar ese suceso. ¿Está bien? Yo tengo que conmemorar también al duende. Si una persona, por ejemplo, un papá tuvo que presionar a su hijo para que haga las pruebas finales, para que saque su diploma, para que le den su graduación, porque no quería estudiar, estaba de flojo y lo presionó y lo amenazó, no te llevo acá y no te llevo allá, y te hago esto y te hago lo otro, y al final con lágrimas, ¿verdad? El niño recibió el título. Entonces celebramos la graduación, no vamos a celebrar la amenaza, vamos a conmemorar la amenaza. ¿Me entendieron cómo está? ¿Qué tiene que ver ahora al nivel de que un paciente está en el hospital y le dice, no, espérate, no hagas la cirugía porque es víspera de Shavuot? ¿Y qué hay? Y hoy es el día del duende. Bueno, el duende se terminó, jalas, eso fue una vez. Ahora no hay duendes, no hay, ¿por qué va a venir el duende hoy? Aquí vemos nosotros, esta es la prueba fulminante, una prueba irrevocable, irrefutable, una prueba alágica, no filosófica, alágica, irrefutable, que el concepto de la entrega de la Torah de Shavuot es repetitivo, es anual. todo el proceso de recibir la Torah, aunque sucedió en el año 2448, el proceso se repite. Y así como se repite la entrega de la Torah el día viernes en la madrugada después de la desvelada, a la hora que el Hazán va a leer los 10 mandamientos, la persona puede sentir algo parecido a lo que sintieron nuestros padres en Har Sinai, y Shakeni Mineshikot Piyu, es algo impresionante lo que se siente cuando vibran las paredes del Knis a la hora que el Hazán lee la lectura del viernes en la madrugada. Pero también las condiciones y el proceso de amenaza también se repite. Y si no es una cosa que estamos conmemorando lo que pasó en el año 2448, hace 3321 años, no, estamos repitiendo un proceso. Vamos a volver a recibir la Torah y nos van a volver a amenazar, y para eso vuelve a salir el duende el mismo día que salió aquella vez, y por eso no haga cirugía. Teboah. Aquí está en Shulchan Aruch, Siman Tav Samechet, Saif Yud, de Itboah, Gaya Tobea Jotam, y por eso todo lo que está relacionado con sangre hay que evitarlo. La fuente está en la Gemara de Masejet Shabbat, la acabamos de estudiar ahí en el colegio. Entonces, Rabotai, esto como introducción, solamente lo quería yo traer, no para espantar, sino primero todo, como dije, para informar, por si alguien tiene una situación de un tratamiento médico que lo postergue para después de Shavuot, porque en Shavuot mismo tampoco lo va a hacer porque es Yom Tov, no es Shavuot. Pero el segundo punto, para aprender la trascendencia que tiene este día 6 de Sivan, el día viernes 6 de Sivan, jueves a la noche, que no vamos a hacer una fiesta conmemoratoria, sino vamos nosotros a contraer matrimonio con Boré Olam, al igual que lo hicieron nuestros padres hace 3321 años. Vamos a corroborar, vamos a consolidar esa recepción de la Torah. Y la novedad que aparece aquí, que también la amenaza se repite. Que eso es voluntario, por supuesto, muy bonito. Jajam Shaul va a dar la conferencia toda la noche. Mañana a las 11:30 de la noche están todos invitados, hombres y mujeres. De 11:30 a 6 de la mañana va a estar la Morá Ruth, va a dar clases sobre Megilat Ruth también para las mujeres. La Morá Ruth Malech, mi mamá Chetijier, ahí arriba. Entonces va a estar todo muy bien, todo muy bonito. Todo muy bonito, pero también la amenaza se repite. Quiere decir, no te queda de otra. Por las buenas o por las buenas. Vas a recibir la Torah, está. Entonces esto quiero yo ponerlo en tela de juicio, en punto de análisis. ¿Qué quiere decir recibir la Torah cada año? La Torah se recibió una vez. Ya prometimos, ya juramos. La Gemara dice que una persona que dice, juro que no me voy a poner el tefilín, ese juramento no es válido. Es como que no juró. ¿Por qué? Porque ya estás jurado, ya juraste en Har Sinai que te lo vas a poner toda la vida. Ya estamos jurados desde Har Sinai. O al revés, no se dice, juro ponerme tefilín. Tampoco sirve el juramento. Porque no puedes jurar de algo que ya estás jurado. Ya estás jurado. Ya juramos en Har Sinai, en Matán Torah. Entonces, ¿qué quiere decir recibirla otra vez? Casarse otra vez con el mismo hombre. ¿Existe algo así? Sin divorcio. A ver, me casé con mi marido y me vuelvo a casar y me vuelvo a casar. Ahí dice, de forma de dice, parecen novios, ¿está bien? Parecen novios, están enamorados. Pero no dices, me vuelvo a casar. ¿Qué es me vuelvo a casar? Se casa uno una sola vez. Entonces, nosotros en Shavuot nos casamos con Boré Olam, un matrimonio eterno. ¿Qué quiere decir se repite? Esta es la pregunta que quiero poner en análisis hoy. Y Bezrat Hashem vamos a desarrollarla durante la charla, la respuesta, para ver qué es lo que está delante de nosotros las próximas 72 horas, 24 de Teboah, de preparación, y las 48 de la mera fiesta de Shavuot. Los Jajamim en el Talmud, en Masejet Megillah, al final, la hoja 31, ya lo mencionamos varias veces, pero hoy lo vamos a traer para iniciar esta parte de la charla. La hoja 31, columna 2, nos enseñan que Shavuot es año nuevo. Atzeret Rosh Hashanai. Quiere decir que una persona debería de saludar, Shana Tová. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso el Talmud? Dice, sí, porque antes de Rosh Hashanah, el que conocemos, leemos la perashá de las maldiciones, Y antes de Shavuot, la semana pasada, se leyeron las maldiciones. ¿Para qué? Para decirte que Tijle sana de Kirelotea, que termine el año y terminen las desgracias y terminen las maldiciones. Pregunta la Gemara. Bueno, Shavuot, Rosh Hashanah, sabemos que es año nuevo, pero ¿acaso Shavuot es año nuevo? Dice sí, como estudiamos en otra parte en el Talmud, Masejet Rosh Hashanah, que hay cuatro años nuevos y uno de ellos es Shavuot, que se juzgan los frutos del árbol de Atzeret Alperot Ailan, es Haga Bikurin, la fiesta de la cosecha de los frutos, se juzgan los frutos del árbol. Entonces, ya que es año nuevo de los frutos del árbol, se lee la perashá de las maldiciones para que termine el año y sus maldiciones. Pero la pregunta es, hay otros años nuevos, hay otros dos más, y ahí no se lee una perashá antes. Vemos nosotros que los jajamín del Talmud trataron de inculcarnos, de consolidar, de meternos la idea que tenemos que dirigirnos hacia Shavuot como un año nuevo. Hacia Pesach no nos dijeron eso. Aunque sí es año nuevo, pero no hay una lectura de la Torah que representa eso, no hay una conducta. Hacia Sukkot tampoco, hacia Tu Bishvah tampoco, aunque sí es año nuevo, pero no hay una... Acá hay dos ocasiones que la Halajá nos marcó una conducta como año nuevo. Es la de Rosh Hashanah que conocemos, que se lee la perashá de las maldiciones, y la de Shavuot, que también se lee la perashá de las maldiciones. Quiere decir que en realidad nosotros tenemos que sentir una sensación de año nuevo previo a Shavuot, ¿okay? Y bueno, este Shabbat último que estuvimos acá, hablamos todo, como era último día del mes, porque sábado noche fue Rosh Chodesh, hablamos que fin de año, leímos todo el Teilín, como hacemos siempre el último Shabbat del año, y vimos el ambiente de fin de año. Y una persona que no conoce nuestro estilo, vino en la clase de la mañana del sábado que damos antes de Shachrit, una clase un poco de Kabbalah, clase de Zohar, estudiamos de 8 a 8.40, y dice, jajam, ¿pero por qué dijo año nuevo? Yo no sabía que es año nuevo, le abrí el Talmud, pero luego me quedé pensativo. Dije, quizá estamos exagerando, ¿por qué año nuevo? Me puse a pensar algo impresionante, increíble, que nunca me había dado cuenta, nunca me había percatado. En año nuevo, en Rosh Hashanah, ¿qué hacemos en Rosh Hashanah? Yom Teruah Yelachem, tocamos el shofar, ese es Rosh Hashanah. ¿Cuándo tocamos el shofar? Primero lo tocan cuando dicen la berajá y luego lo tocan en la mitad del musaf. El musaf se toca tres veces, se para tres veces, se toca. La primera es Malchuyot, la segunda es Zichronot y la tercera es Shofarot. Shofarot es la parte, la cúspide de Rosh Hashanah, es cuando todos ya se quieren ir, cuando todos están ya se hizo tarde. Pero okay, pero esa shofar, Shomea Kol Teruat Amo Israel Ayom Berachamim. Hashem escucha la voz del shofar y por medio del shofar sale todo adelante. Esa es la última parte de Rosh Hashanah, en la mañana a la 1, 2 de la tarde. ¿Sí? ¿Cómo es esa parte? Si ustedes se ponen a leer ahí, nada más que no les da tiempo porque los Hazanim van apurados, en Marcela no, pero en otros lados sí, van muy apurados y no dan tiempo a ver la traducción de Shem Tov. A ver qué estoy leyendo. Ahí empieza así. Atanigleta banan que bodeja. Necesito un mazor, o sea, no lo tengo, imagina, lo tengo en mi escritorio. Allá en el salón chiquito, por ahí puede entrar. Lo dejé, lo preparé y se me olvidó de meterlo. En el salón donde están los abrejim, en mi mesa. Uno café, color café. Atanigleta banan que bodeja. Tú te manifestaste con la nube de tu santidad, Alam Kocheja, tu pueblo sagrado, para hablar con ellos. Cuando Benigleta Alem Beal Peletoar, en síntesis, todo el resto de esa parte de Rosh Hashanah, Tizkira Mifomorá. Lo voy a leer nada más así rápido para que ustedes se impresionen de algo que nunca yo me había dado cuenta, nunca había puesto atención, porque también estamos apurados, aunque lo leemos lento, pero ya es hora que estamos presionados, la gente está cansada, tienen 6 horas en el CNIS, los que vinieron temprano. Dice así, Atán Igleta Emusab de Rosh Hashanah en el libro Shem Tov, página 648. También 48 está buena, es la terminación del año 2448. Tú te manifestaste, te revelaste en la nube de tu majestad sobre el pueblo de tu santidad para hablar con ellos. Minashamayim, desde el cielo, Ishmatam Koleja, le hiciste escuchar tu voz. Benigleta Alem, te manifestaste a ellos Bearpeleto, con nubes puras. וגם כל העולם כולו חל מלפניך, todo el mundo se estremeció. Ubriot Bereshit, y las criaturas del Génesis, Haredum y Meca, temblaron. ¿Cuándo? De Galotejam al Kenu al Ar Sinai, cuando te revelaste, Rey nuestro, sobre el monte Sinai. Le lamed la mecha Torah o mitzvot, para enseñarle a tu pueblo Torah y mitzvot. Batashmiem et hot koleja, le hice escuchar el resplandor de tu voz. De Diberot Kocheja, y tus palabras, milabotes de las del fuego. De Kolot Ubrakim Alem Nigleta, con voces y truenos, con truenos y relámpagos, sobre ellos te revelaste. Ubkol Shofar Alehem Ofata, y con el sonido del shofar te apareciste. Como está escrito en tu Torah, ¿dónde está escrito eso? En la Perashá. Vayi Vayoma Shelishi, fue el día tercero de la preparación. Vio tampoco en la madrugada. Vayi Kolot Ubrakim, hubo truenos y relámpagos. De Anán, cabeza de una nube pesada sobre el monte. De Kol Shofar Hazak Meot, y la voz del shofar muy fuerte. Vayajerat Kolam, y se estremeció todo el pueblo de esos ruidos. Ashura Mahane, que estaba en el campamento. Benemar, y dice ahí también en Matán Torah. Vayi Kol Shofar, la voz del shofar. Olech Vejazek Meot, cada vez hacía más fuerte. No como el que toca, que cada vez se cansa y se va más ligero, sino cada vez era más fuerte. Moshe Yedaber, Moshe hablaba y Hashem le ampliaba la voz de Moshe. Elokim Ya'anenu Bekol, para que todos lo escuchen. Benemar, y está escrito, Bechol Ha'am, y todo el pueblo, Roim et Hakolot, veían las voces, los truenos, Betalapidim, y las antorchas, Betkol Ha'shofar, y el sonido del shofar, Betaar, y al monte que estaba humeando, Vayara'am, Vayanu, y vio el pueblo y se estremeció, Vayamdu Melahog, y se pararon de lejos, ya no se querían acercar más. Esto lo leemos en Rosh Hashanah, en el momento cúspide de Rosh Hashanah. El que no sabe mucho de religión, cuando escucha este rezo, dice, este rezo tiene que estar en Shavuot. Había que haberlo puesto en el rezo de Shavuot, no en el rezo de Rosh Hashanah. El rezo máximo de Rosh Hashanah habla del shofar de la entrega de la Torah. Para decirte que el shofar de Rosh Hashanah, su fuerza viene del shofar de Matán Torah. Ahora están entendiendo por qué Shavuot y Rosh Hashanah van de la mano. Porque el primer shofar de la historia fue el shofar de Matán Torah. Después vino el shofar de Rosh Hashanah. Es segunda explicación que estoy dando. ¿Por qué tenemos que darle una fuerza de Rosh Hashanah Año Nuevo? Porque es el día del shofar, el día que nació el concepto shofar. Y la prueba, ¿cuál es? Que en el resto mismo de Rosh Hashanah hablamos de Matán Torah. Ahí mencionamos la fuerza del shofar basada en Matán Torah. La fuerza del shofar, no voy a extender mucho, lo voy a decir en breve. El shofar tiene una capacidad revelativa. Cuando quiere Hashem revelarse, nuestro cuerpo no permite que lo veamos. El shofar tiene fuerza de reducir esos velos para que nuestra alma pueda percibir la presencia de Dios. Por eso cuando Hashem quiso presentarse en Har Sinai, que lo vean, tuvo que venir el shofar. Y cuando Hashem se manifiesta en el mundo cada año, el día de Rosh Hashanah, se toca el shofar para reducir los velos, que podamos percibir su presencia de Hashem. Y cuando venga el Mashiach, te cabe shofar gadol lejerutenu. Va a ser un shofar muy grande, porque va a ser el día, vaya Adonai le melech al kol haaretz, vayoma huye semejad usmojad. El día de máxima revelación de la historia, que cuando venga Mashiach también va a tener que venir un shofar para quebrar los velos y que podamos percibir su, todo el mundo pueda percibir la grandeza de Borola. Entonces ya encontramos segundo punto entre Shavuot y Rosh Hashanah. El primero es que se juzgan los frutos del árbol. El segundo punto es que aquí hubo shofar y aquí es shofar. Y no solamente eso, sino el shofar de Año Nuevo viene del shofar de Shavuot. ¿Claro? Bueno, tercer punto. Dijo un jajam aquí en Shabbat, cuando yo hice esta pregunta, ¿por qué Rosh Hashanah? Él, cuando le tocó la de la Shah, dijo, quiero decir mi punto de vista, y me encantó, y lo voy a decir en su nombre, Jajam Yosef Dweck, a Cohen, que reza aquí cada Shabbat, que es sofer. Él dijo en su Shabbat, jajam preguntó esto en la mañana, y yo quiero decir una respuesta personal, que similitud entre Rosh Hashanah y Shavuot. ¿Qué pasó en Rosh Hashanah? ¿Qué celebramos en Rosh Hashanah? Hayom Harat Olam. Hoy se creó el mundo. Pashtut, se entiende que Adam Arishon que es el mundo Adam, no el mundo. El mundo empezó el 26 de Elul, 4 o 5 días antes. El sexto día de la creación fue Año Nuevo, fue Rosh Hashanah. El día que se creó Adam Arishon fue Rosh Hashanah. Y así decimos en los rezos de Rosh Hashanah. Así como Adam Arishon este día pecó y tenía que morir y tú lo juzgaste y le diste 1000 años de vida, también nosotros este día júzganos para bien, como juzgaste a nuestro padre primero, Adam Arishon. ¿Ah? Ya fe. No, espérenme un poquito. Entonces, dice, ¿qué pasó? Ese día cuando Hashem creó a Adam, Adam no tenía que morir. Hashem no creó al hombre para morir. Adam Arishon tenía que vivir 7000 años. Y Jacito murió muy joven, murió de 930. 1000 le regaló 70 a David, 930 vivió. Tenía que vivir 7000. Es la historia del mundo. Por eso viví 7000, lo que digo, 6000 y 1000 años de. Claro, hablamos de cosas. Después desaparece la materia. Toda la historia son 7000 años. Después del año 7000 desaparece la materia. No va a quedar nada. Va a haber puros almas, pero va con 6000 años de trabajo, 1000 años de Shabbat, que vamos a disfrutar cuerpo y alma como disfrutamos Shabbat, 365,000 días seguidos Shabbat. ¿Sí? Adam Arishon tenía que vivir todo ese tiempo, porque pecó, Hashem le decretó la muerte, dijo, el día que vas a comer vas a morir, pero no dijo día tuyo o día mío, lo juzgó con misericordia, dijo, día mío, el día de Dios, son 1000 años, te doy un día de los míos. Falleció joven, es como que hoy alguien se muera a los 18, es la misma proporción. Falleció joven, Jacito, de 930 años. Pobrecito Adam Arishon, vivió poco, originalmente. La Gemara dice que cuando la víbora hizo pecar a Javá, le metió un veneno, la contaminó. Ese veneno Javá se lo transmitió a su marido, se lo contagió a su marido. De ese veneno la persona se enferma, de ese veneno la persona muere. Y una vez dijimos en una conferencia que de ese veneno viene la depresión y la angustia de la gente. Viene de Zohamá, se llama Zohamat Anahash, y ese veneno es hereditario. La Gemara dice, uno dice, yo qué culpa tengo de que Adam Arishon se envenenó. La Gemara dice que hubo 5 personas en la historia que murieron por el veneno de Adán y Eva. Todos los demás murieron por su propio veneno. Adán hizo un solo pecado, uno solo. Hubo solo 5 personas que su muerte fue hereditaria. Todos, Ishai, no me acuerdo otros más, 5 la Gemara cuenta, no me acuerdo los nombres. Binyamin, Gilab, ¿quién más? Bien, bueno, sígale, está en la Gemara Megilá. 5, Hamishá, Metu, Betios, El Nahash. Sí. Entonces, Rabotai, ese es el problema que tenemos toda la vida, es luchar contra ese veneno. Para tener menos enfermedades, para tener menos angustias y depresiones y para que no haya muertes prematuras. Reducir lo más posible ese veneno, y si tenemos el dejud, que hubo 5 personas en la historia, que lo reducimos al máximo, nos queda nada más la parte hereditaria de ese veneno, que hubo 5 en la historia. Dice la Gemara en Masejet Shabbat, que el día que el pueblo de Israel llegó a Arsinai, la santidad de Mahamar Arsinai, el fuego y todo lo que hubo ahí, pulió ese veneno, lo deshizo, lo derritió, lo desintegró, y a Israel ya no iban a morir, no iban a morir. La Gemara dice que Mahamar Arsinai, todos los ciegos vieron, todos los sordos escucharon, todos los cojos caminaron, todos los mancos se curaron, no hubo enfermos, se acabó la enfermedad. Es un día apto para Refuah Shelema, Hag Shavuot, como dice el rezo cuando se abre el Ejal de Shavuot. Todo, ¿por qué? Porque todo viene de ese veneno. Y si ese veneno desapareció, desaparecieron las enfermedades, desaparecieron las angustias, y ya no iban a morir. Iban a ser como Adam Arishon antes del pecado. Volvieron a la situación de Adam Arishon antes del pecado. Después que hicieron el becerro de oro, volvieron a contraer ese veneno. Y Dios dice, Haram, qué lástima, porque yo ya tenía otro proyecto para ustedes, pero ustedes se lo buscaron. Y eso lo dije una vez en una conferencia, aquellos hombres que acusan a las mujeres por culpa del pecado de Eva morimos, si ustedes trajeron la muerte al mundo, las mujeres le tienen que contestar, eso porque no fuiste a la conferencia de Jajam Malek, porque ahí nos enseñó que ese veneno se terminó en Matán Torá y se volvió a contaminar cuando en el Eger, y el Eger las mujeres no lo hicieron, nada más los hombres hicieron. Entonces la muerte de hoy es de los hombres. Hasta Matán Torah era de las mujeres también. Por eso a partir de ahí, a partir de Matán Torah, el judaísmo viene de la mujer y no del hombre. El judaísmo viene de la mujer, porque ellas ya ellas pulieron su veneno y ya no es culpa de ellas. A partir de ahora, la culpa es de los hombres. Entonces, viene Jajam Yosef Dueck a Cohen, de aquí de Marsella en Shabbat, y dice, Ayom Arat Olam, el día que Hashem creó el mundo, lo creó Adam sin veneno. Y Adam se envenenó. El día de Matán Torah se pulió ese veneno y volvieron a ser como Ayom Arat Olam. Esa es la comparación que hay entre Roshana y Shavuot. Que en las dos, la humanidad, dos ocasiones la humanidad estuvo en una situación que no iba a morir. El día que Hashem creó a Adam, el 1 de Tishrei, y el día que se entregó la Torah, que Pascaso a Matán. Eso lo dijeron aquí en Marsella, en Suárez y la que se pierden las que no vienen. Lo dijo Jajam Dueck. Aquí hablan todos, cada quien dice algo chiquito, y eso lo dijo Jajam Dueck. Entonces ya tenemos la tercera explicación, que hay comparación entre Shavuot y Roshaná. La primera es porque los frutos del árbol, que no la voy a explicar ahora, la tienen en conferencias de otros años, que es el fruto del árbol, el fruto, el objetivo de toda la vida, no el tronco ni las ramas, ni las hojas, ni la raíz, el fruto del árbol. Esa es una conferencia, ese juzga en Shavuot, el fruto del árbol. Segunda explicación, Shofar, Shavuot Shofar, Roshaná Shofar, y Mashiach Shofar. ¿Está claro? Sí. Tercera explicación, hombre desintoxicado, vamos a llamarlo así. El día primero es Tishri, hombre sin infección, y el día de Matán Torah, hombre sin infección. Después pecó Eva, después pecaron el becerro, pero esos dos días el hombre estuvo eterno, no iba a morir, sin virus, desinfectado. ¿Está buena? La tercera. Y ahora viene la cuarta, y esta es la que más me interesa. El propósito de toda la charla era llegar a esta explicación. ¿Por qué Shavuot es Rosh Hashanah? ¿Por qué? Cuando Hashem creó el mundo, el sexto día, el día que creó Adam Arishon, ¿qué día fue? Viernes. ¿Cómo se dice viernes en hebreo? Shishi. Shishi. Dice la Torah en la creación del mundo, Hashem creó la luz y fue la noche y fue la mañana, Yom Echad, día uno. Y fue la noche y fue la mañana, Yom Sheni. Y fue la noche y fue la mañana, Yom Shelishi. Y fue la noche y fue la mañana, Yom Revi. Y fue la noche y fue la mañana, Yom Hamishi, quinto día. Y fue la noche y fue la mañana, Bayer Bayboker, Yom Hashishi, día el sexto. ¿Está bien dicho? Y fue la noche y fue la mañana, día el sexto. ¿El sexto? Es día sexto, no día el sexto. Cuando dices el sexto, el shishi, estás hablando de un shishi especial, no sexto, el sexto. El famoso sexto, el señalado sexto. ¿Cuál sexto? Dice la Gemara, el Talmud de Masejet Shabbat, es el sexto de Sivan, el 6 de Sivan, pasado mañana. Hoy es 4, mañana 5, mañana 8 es 6. El 6 de Sivan. ¿Y qué tiene que ver el 6 de Sivan con la creación del mundo? Dice el Talmud que Akadosh Baruj Hu, cuando concluyó la creación del mundo, el día 6, día viernes, dijo, esta creación depende del 6 de Sivan. Si va a haber Kabbalat Torah el 6 de Sivan, el mundo sigue. Si no, vuelve todo al caos, al Tohu Vavohu. Es condición para la existencia. Entonces, por eso cuando Hashem vino a entregar la Torah el día 6 de Sivan, dice el Pasuk en el Salmo, dice así, Mishamaim Hishmat Adin, la moral ya nos va a decir en qué Salmo está. No, esto no está en el 6.8. 6.8 es el Salmo de Shavuot. Está en el Salmo, no me acuerdo en cuál capítulo. Mishamaim Hishmat Adin, Eres Yareah de Shakata, desde el cielo nos hiciste escuchar el Din. ¿Qué es el Din? La Torah. La tierra tembló y se calmó. Pregunta a la Gemara, si tembló, ¿por qué se calmó? No es tan de bola. Esa es otra. El pasuk es de Teilim. Mishamay mishmat adin eretz yareah veshakata. Bekum la mishmat elokim loshia kol ha'am veeretz. Un pasuk en el Salmo. Si tembló, ¿por qué se calmó? Y se calmó, ¿por qué tembló? Dice, al principio tembló la tierra. Cuando Hashem vino a proponer la Torah, la tierra tembló, porque la tierra sabía que su existencia depende de este día. Y ya los árabes dijeron no. Y los de Estados dijeron no. Y los indios dijeron no. Y los africanos dijeron no. La última oportunidad que le quedaba a la tierra para subsistir era los judíos. Y si ellos llegan a decir no, se acabó la historia, la tierra tembló. Dijo, no vaya a ser que por un error, una torpeza, digan, vamos a reunirnos en una junta a ver si recibimos la Torah o no. Y entonces se vuelve todo al caos. Cuando la tierra escuchó que el pueblo de Israel gritaron, Naase ben Ishma, se calmó, dijo, ah, Baruch Hashem, ya, estoy salvado. Entonces la condición de la existencia del mundo es Yom HaShishi. Yom HaShishi, el día 6 de Sivan, no Yom Lobriti, Yom HaShishi. Tiene razón la moral lo que está diciendo, pero no es eso. Acá está diciendo que la condición es Yom HaShishi. El día 6 de Sivan es la condición de la creación. Entonces, ahorita yo les voy a decir un ejemplo para explicar esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene alguien y te ofrece un regalo? Dice, mira, yo te voy a regalar una mansión que tengo en Miami, esta de los artistas, que está evaluada en $7 millones, te la quiero transferir a tu nombre porque no tengo herederos. Un ejemplo, para tomarlo como ejemplo, ¿no? Te la quiero pasar a tu nombre, aquí está, contrato ante notario. Bien, notario, nada más con una condición, con la condición que tienes que escalar esa montaña a pie. Cuando llegues a la cima de esa montaña a pie, la propiedad es tuya. Si no, no, y así lo pusieron en el contrato. El señor fulano de tal, el día tal, ante dos testigos, ante notario, doy constancia que concede la propiedad que tiene en Miami con valor de $7 millones al señor fulano de tal, con la condición que escale tal montaña a pie. Tiene que escalarla y sin ningún medio motorizado, y cuando llegue, porque él era alpinista el que lo regaló y él quería que siga la tradición del alpinismo y no sé qué, X, no, búsquele cualquier pretexto, ¿ok? Bueno, este tipo aceptó el trato, firmaron todo, ahora a cumplir la condición para que le puedan adjudicar la propiedad. Va, empieza a escalar la montaña, cayó al piso, llegó al hospital, estuvo 3 meses hospitalizado. Hasta que se recuperó, tomó clases de alpinismo, empezó a escalar otra vez. Síntesis, 2, 3, 4 años, cayó, caídas por acá, caídas por allá, hasta que al final, se tardó mucho tiempo, llegó a la cima de la montaña, y ahora sí le adjudicaron la propiedad. Cuando él quiere celebrar su fortuna, el día que se hizo millonario, ¿qué día tiene que celebrar? ¿La fecha de que firmaron el contrato o la fecha de que llegó a la cima de la montaña? ¿Por qué? Porque la condición, si no se hubiera cumplido, ahora claro, es muy importante el día que le asignaron ese contrato, pero ese contrato, si no se cumple la condición, no vale nada. Entonces el día que se cumplió la condición es tan importante y tan celebrable como el mismo día que se firmó el contrato ante notario. ¿Estamos de acuerdo? Hazakoru. Hayom Arat Olam, el día primero de Tishri se creó el mundo, pero era con la condición del 6 de Sivan. Entonces nosotros celebramos el día que se firmó el contrato, Ejad de Tishri, y el día que se cumplió la condición, los dos van de la mano, porque no podía existir, seguir existiendo el mundo si no hubiera Tishri de Sivan. Entonces por eso es Año Nuevo. Por eso es Rosh Hashaná, el punto en común que tiene, esa explicación mía nueva de este año, el punto en común que tiene Shavuot con Rosh Hashaná, es que en Rosh Hashaná se creó el mundo Yom HaShishi, el día sexto Rosh Hashaná fue el día que se creó Adam Arishon, y en Shavuot se consolidó esa creación, que si no fuera por Shavuot, el mundo no existe. El mundo no existiría si no fuera por Shavuot. Un momentito, esa es la pregunta, muy bien. Hazak Baruj. Buena pregunta. Dice Rav Chaim Volozhin, Rav Chaim y Volozhin, Nefesh HaChaim, alumno predilecto del Gaón de Vilna hace como 200 años, escribe en su libro Nefesh HaChaim, Shaar Dalet, capítulo 4, en la sección 4, escribe así. Es una cosa segura 100%, que si el mundo se encuentra un minuto sin Torah, sin estudio de Torah, en ese momento desaparece todo, la materia, se deshace todo. No puede existir, no hubo, desde que se entregó la Torá, no hubo un minuto que en todo el mundo, en alguna parte del mundo, que no haya Torá. Porque es la condición para la existencia del mundo. A partir de la entrega de la Torá. Dice Ben Ishai, en su libro, cuando explica la tefilá de Shachrit de Yotzer, dice, ¿por qué decimos en la mañana Yotzer Or Uboré Hoshech? Y en la noche, también en Arvit, Golel Or y Pene Hoshech. Si estás hablando del día, habla del día. Si es la noche, habla de la noche. No, en el día hablo de la noche también. En la noche hablo del día. La explicación natural es para no creer que son dos dioses, como creían otros, que hay Dios del día, Dios de la noche, Dios del bien, Dios del mal. El mismo Dios que estoy alabándolo por el día es el mismo que hizo la noche. Pero el Ben Ishai da otra explicación. ¿Y sabes por qué se dice eso? Porque yo ahora estoy alabando a Borolam de que es de día, pero yo sé que ahora en Japón es de noche. Por eso digo, Yotzer Or Uboré Hoshech, Yotzer Or aquí Uboré Hoshech, en Japón. Y en Arbi también digo, Golel Or y Pene Hoshech, el Or aquí, el Hoshech allá, el Hoshech aquí, el Or allá. Dice, ¿y por qué? Él mismo cita al Nefesh HaHaim, el Rav Haim Volozhin. ¿Por qué Hashem hizo que en el mundo, en alguna parte, es muy complicado eso, los que viajan a Japón, estaba una vez, hoy, mi hija, quiero hablar con mi hija, pasará por Shavuot, vive en Israel, las horas no coinciden, ahí es de noche, cuando quiero hablar está dormida, cuando me habla a mí yo estoy dormido, es un relajo, no podía haber hecho Hashem las cosas más fáciles, toda la parte plana del mundo que esté hacia arriba, que el sol esté aquí todo día, y abajo el océano que sea toda noche, no sé, hay formas como hacerlo, que los horarios sean más o menos iguales. Dice el Ben Ishai que si Hashem hubiera hecho así el mundo, era probable que haya un minuto en el mundo sin Torah y se hubiera destruido el mundo. Fue una estrategia de Dios que está, no hay un minuto que no hay un minyan rezando en el mundo. Un minuto, si el que conoce los horarios del mundo, todos, en Nueva York, el primer minyan de Shachrit a las 6 de la mañana, el último a las 11. En Israel igual, hay Shtib, las lugares. Luego el primero de Minjá a la 1 de la tarde, el 3 a las 6. Y si lo calculas con el mundo, es imposible que haya un lugar en el mundo donde no haya un minuto en la historia que no haya Torah. Entonces, viene la Morá Miriam y pregunta una pregunta muy buena. Si el mundo necesita... Los pulmones, el oxígeno del mundo es la Torah, es el motor, es la energía, la fuente de energía. Entonces, ¿cómo pudo el mundo subsistir 2448 años sin Torah? Esa pregunta la pregunta el Talmud en Masejet Pesajim al final sobre Alel HaGadol. ¿Cuál es Alel HaGadol? Odul Hashem Kitov Kilolam Hazdo, ¿sí? El Salmo 136, que es puro Kilolam Hazdo. Dice el Talmud, ¿por qué hay 28 veces Kilo Lam Hasdo? Los primeros 26 Kilo Lam Hasdo, estos, porque el Lam Hasdo se repite, ¿por qué? Elo Esrim Beshesh Dorot, 26 generaciones que estuvo el mundo sin Torah, y Dios los mantenía Kilo Lam Hasdo. ¿Qué quiere decir? Le voy a dar un ejemplo así sencillo. Una persona que va al Minan tiene neumonía grave, y su pulmón no funciona. Entonces, ¿qué le hacen? Le hacen respiración artificial. Ponen un aparato que le... Si le quitan ese aparato, se muere. Porque no tiene cómo respirar. ¿Esa persona está vivo o está muerto? Está vivo, pero es una vida... está en coma. Está vivo relativamente. Está vivo, porque si se llega a recuperar su pulmón, puede ser, pero eso está vivo, respira. Pero eso no es vivo. Vivo, tiene la fuerza, la energía de su vida viene de afuera, adentro no la tiene. Entonces, ¿por qué lo mantienen así? Porque quizás se puede regenerar su pulmón y curar, o hasta que le hagan un trasplante de órgano y pueda funcionar. Ay, Rabotay, el mundo funcionó 2448 años con pulmón artificial, con respirador. Hasta el día que Moshe subió al Sinaí y bajó el pulmón y lo metió en el mundo. Esa es la Torah. El pulmón del mundo es la Torah, el oxígeno del mundo, el motor del mundo. Antes estaba de afuera, ahora está adentro. Dice Rav Haim Volozhiner, de Volozhin, 2448 años, Ayua Olamot Rofefim, los mundos estaban frágiles, Es como un paciente que está inyectado con el pulmón, que cualquier cosa lo puede. Por eso vino el diluvio, que se acabó. Estaba frágil el mundo, porque no estaba el pulmón, no estaba la Torá. Desde que bajó la Torá Moshe Rabbeinu, ahora el mundo tiene su propia fuente de vida. Y cuanto más Torá hay en el mundo, más oxígeno hay, menos enfermedades hay, menos muertes, menos tragedias. Cuanto menos Torá, el mundo flaquea. Es como uno que tiene... Hay gente que tiene una señora, Loa Lenu, que sea refugiada, Shlema, para ella también, tiene fisema pulmonar, fumó mucho en su vida, y solamente el 30% de su pulmón, 70% está quemado. Entonces todavía tiene algo de pulmón, pero no puede vivir mucho. O sea, los doctores dijeron, entre 2 y 5 años, ya lleva 2 años con la enfermedad, y está con todo el tiempo con oxígeno. Me contó el marido de los gastos, que son impresionantes, de enfermeras, de esto... Está viva la señora Jacita, ya ha estado en barnizba de nietos y esto, con esto y todo, pero me dice el señor, es una mujer moribunda, está casi muerta, tiene 30% del pulmón. Y cuando en el mundo falta Torá, ese sistema pulmonar, y cuando metes un kolel más, se sanó un poquito más el pulmón. Y una Torá más, y una hora de Torá más, el pulmón se refuerza y puede ser autosuficiente. Ese es un mensaje, no sé si es casualidad que esta enfermedad, esta influenza, creo que tiene que ver con el pulmón, ¿no?
Sí.
Todo, al final todo termina en eso. Tocó en las fechas entre Pesaj y Shavuot para decirte que los pulmones del mundo necesitan reparación. Hay que reforzar más pulmón, más Torá. Esa es la comparación que hay entre Shavuot y Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná se creó el mundo, pero la condición era el pulmón. Si no va a tener pulmón, el mundo no puede funcionar. Y ese pulmón se lo entregaron el 6 de Sivan. O sea, hay un punto en común entre las dos. Ahora, Rabotai, todo esto, ustedes dicen, bueno, qué bueno, Jajam Shaul, por favor, le encargamos mucho mañana noche que se desvele para darle pulmón al mundo, para que haya así, por favor, mantenga bien su colel, échenle ganas, porque el mundo necesita pulmón. A mí déjeme ir a hacer mis cosas y esto. Pero acá viene una parte más trascendental del tema de Shavuot. Y este es un punto que quería yo resaltar especialmente en la conferencia de hoy. Rabotai. Está escrito en el Jobat Alevavot, basado en el Zohar HaKadosh, Jobat Alevavot de la Benu Baji hace 700 años y el Zohar hace 2000 años, que Adam Olam Katan. Cada persona es un mundo en miniatura. Cada persona es un mundo chiquito. Y así, tal cual. Esta parte son los siete cielos. Aquí, no sé, cada cosa. Aquí puede ser que está Estados Unidos. Aquí puede ser que está esto. Aquí el corazón es Jerusalén. No solamente eso. Está escrito en el libro Shem Tov. ¿Lo conocen?
Sí.
En el librito de Kiryat Shema, la mitad lo tienen. El que tiene el dibujo del niño. En la introducción, ahí dice que... Así como el ser humano tiene 248 miembros, en el mundo está dividido ante Dios en 248 sectores. En el mundo hay Estados Unidos, tiene no sé cuántos estados. Para Dios, el mundo está dividido en 248 partes. Hay pulmón del mundo, hay corazón del mundo, hay cerebro del mundo, hay dedo del mundo, hay dedo chiquito, el dedo gordo, el meñique, el pulgar. Todos los miembros de la persona están, es una parte del mundo. Ese dedo quizá representa a Pakistán, a Afganistán, no sé exactamente qué miembro representa, qué parte, no sé. El Shema completo tiene 248 palabras. Y cada palabra, cuando te vas a dormir, cada palabra le da protección y luz a uno de los 248 miembros de tu cuerpo y a uno de los 248 sectores del mundo. Por eso está escrito que en el Shema, hoy en la mañana se me ocurrió esto en la Teba, es Hidush de hoy, jamás dicho en público. Me lo guardé 12 horas, porque le di conferencia a los abrigim, se lo estaba por decir, no se los dije. Es privilegio de ustedes, estreno. Hoy en la mañana salió esto, estaba yo de Hazán, me tocó, porque el Hazán se enfermó, me tocó a mí ser Hazán, y estaba pronunciando el Shema, y me acordé cuando estaba diciendo el Shema que hay una halajá específica en el Shema, que hay que pronunciar bien las letras y cuidarse cuando se dice, por ejemplo, al levabeja, no decir al levabeja porque dijiste, tragaste una L, dice al levabeja, así es, al levabeja. Y así hay otras, hay 6, 7 como esas en el Shema, que uno se puede tragar una. Si dices al levadeja, dijiste una sola L, y son dos L. Entonces, al levadeja, este es un poco difícil, hay que frenarse. Al levadeja, si no, no te sale. Si no te oye al levadeja, y al levadeja te salteaste una L. Me contó una persona, le digo de chiste, pero fue verdad aquí en México, que una persona había aquí, jajam mordo jatie. Era el rabino de la comunidad Halevi de Córdoba, en Roma. Me pregunten a los de Kenin, le van a decir, jajam mordo, mucha parte de la religión que tenemos vino gracias a él. Entonces cuentan, él era muy pronunciado, muy bien todo, que una vez le preguntó a alguien, ¿dónde queda tal tienda? Y dijo, en la calle Isabel la Católica. Porque se pronunciaba muy bien, entonces la L, no se le quería tragar ni una L. Okay, pero eso viene del Shema, eso está escrito. Eso está escrito sobre el Shema. Fíjese qué curioso, que en la Amidá no está escrito en la Alajá. La Amidá hay que pronunciar, pero nos dice, cuídate de no tragarte una letra. En el Shema sí dice, Sarich, Leten, Rebach, Vera, Debequín, cuidarse de no pegar dos letras. Hoy en la mañana, cuando estaba yo pronunciando el Shema bien, y estaba un poco fastidiado porque estaba apurado, que ya era tarde para decir la Amidá y todo, dije, no, pero hay que decirlo bien. De repente se me prendió el foco. Dije, ¿y por qué? ¿Y por qué en el Shema? Porque espectacular. Si cada palabra del Shema representa un país, la L última y la L primera, una pertenece a una frontera, otra a la otra. Si te tragaste una, se empiezan a pelear. Una dice, la L es mía, si la L es tuya, traes guerras al mundo. ¿Entendieron lo que pasa? Cada palabra del Shema representa un sector del mundo. Entonces la L al es un país y la abeja es otro. Si tú te tragaste la última L, entonces uno dice, esa L era mía. Otro dice, no, esa es la del final, no, esa es mía. Es cuando pelean por las fronteras, ahí empiezan las guerras. Entonces el separar entre al y levadeja evita guerras en el mundo. Si es Jerusalén, Zoom, eso es mío, ¿no? Mío, sí, Biotashem. Igual está escrito en algún libro. La palabra al, por ejemplo, representa a esta parte, a este dedo. No sé, quizá, porque son 248 palabras frente a 248 miembros. Y levadeja representa al miembro de al lado. Este miembro, si ustedes pregunten a los doctores, hay toda una medicina sobre esta parte del dedo. Hay todo un sector médico hoy en día, puede haber hasta un hospital de esta parte. Y de esta es otro hospital, ¿ok? Bueno, aquí hay una L al final y hay otra L al principio. ¿Sí? Si tú dices al levadeja, le diste luz nada más a una de las dos y se empiezan a pelear a quién le corresponde esa luz y empieza a haber enfermedades. Me duele acá, me duele allá, me duele la articulación. ¿Qué es articulación? Aquí me duele esto. ¿Por qué aquí? Porque te salteaste la L que juntaba esto con esto y estás peleando y dices, esta es mía, esta es mía. Si tú quieres que los miembros estén completos y no haya choque entre uno y otro, que esas son las enfermedades, pronuncia las palabras del Shema completas. Eso me salió Hidush hoy en la mañana. Entonces, volvemos otra vez. Hashem creó el mundo cuando en Rosh Hashaná, el primero de Tishri del año cero. ¿Está bien? Pero Hashem creó otro mundo. ¿Cuándo? El 12 de noviembre del 59 creó a Shaul Malech. 11 de Hesván de 5719. De 20. ¿Sí? Creó ese mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque la persona es un mundo. Ahora viene la novedad de Jajam Shaul también. Así como Hashem, cuando creó el mundo, las 248 partes del mundo, dijo, Vayere Vayboker Yom HaShishi, eso depende del Shishi Besivan. Si hay Shishi Besivan, el mundo sigue. Si no, el mundo desaparece. También cuando creó este mundito llamado Shaul Malech, dijo, si Shaul Malech va a tener Shishi Besivan, sigue adelante. Si no, desaparece. Este mundo también depende del Shishi. Entonces cada mundo, cada uno, su mundo propio depende de Shishi Besivan. Depende de Yom HaShishi. El día de tu cumpleaños, en hebreo, celebras Rosh Hashanah. Para ti es Rosh Hashanah. Es el día que fuiste creado. Ayom Arat Olam. Hoy fue creado este mundo. Sí, sí es correcto celebrar el cumpleaños en hebreo como el día de esta creación. Hashem creó este mundo. Y el día de Shavuot van a celebrar el día que cumples la condición para que esto exista. Sí, sí, Besivan. Espectacular. Espectacular este Jidush. ¿Ah? ¿Ah? Entonces uno dice, ¿cómo hay gente que no recibe la Torah en Shavuot, que no respetan Shavuot y siguen vivos, ahí está el corazón artificial. No dijimos que el mundo estuvo sin Torah, por eso son muertos. Están vivos artificialmente. ¿Y por qué Dios los mantiene? A ver si el pulmón empieza a regenerarse en algún momento. Quizá a los 70 años recapacita y hace yo más y y empieza a tener su propio pulmón y se vuelve una persona. ¿Vale la pena tener los 20 años vegetal? Para que se despiertan una vez y tengan su propio pulmón. Esos son los que no reciben Torah. Pero nosotros que queremos tener pulmón propio este año, sí, sí, 6 de Sivan, Abotai. Ahí va la última, ya la última. No, la verdad es un poco tarde, pero vale la pena porque sí, sí es. Ah. Le preguntó una princesa a Rabbi Shimon Bar Yochai, está en el Zohar, Akadosh, lo leí en el Zohar en inglés. Le pregunto, ¿qué hizo Dios el primer día de la creación? Esto. El segundo, esto. El tercero, todo lo fue diciendo. Y el sexto día, Adán. Y el séptimo día, descansó. Y el domingo siguiente, no se aburre. Terminó. Terminó de hacer el mundo. Descansó. Y el domingo siguiente, ¿qué hizo Dios? Le dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, siguió creando mundos. Dijo, ¿mundos? Sí, sí. Formando parejas. Cada matrimonio que se forma es un mundo. Ishe Isha, hombre y mujer, y esto lo escuché una vez de Rav Zvi Rotberg hace más de 20 años aquí en Tecamachalco. Dijo, ¿por qué son 7 días de Shiva Berajot? Porque son 7 días de creación. La creación fue en 7 días, la formación del mundo fue en 7 días y la formación de esta pareja también son 7 días. Entonces, es una creación nueva. Es una creación nueva que se crea cuando se están debajo de la jupá y se dan el matrimonio, se dan el anillo, areas mekudesh etli, un mundo nuevo. ¿Mundo? 7 días de Shiva Berajot. Igual que 7 días de la creación. Y el que se pone a pensar, el primer día que se creó, la luz, son las luces de los proyectores, de las películas, de los videos. La luz, mucha luz de los salones de fiesta, ¿hay luz? No, ¿o no hay luz? Hoy en día algunos hacen oscuro, luz tenue, pero normalmente en las bodas hay mucha luz. El día se creó la luz, el segundo día se separaron las aguas, se separan las camas. Porque manchó, se separan las camas. Y así pueden seguir, no sé si se puede buscar cada día lo que pasó cada día. Rabotai, ahora viene el Hidush de Hassan Shaul Malek. Cuando Hashem creó el primer mundo de la historia, en el año cero, le puso condición, Yoma Shishi, Shishi 6 de Sivan. Cuando la persona nace en un mundo pequeño, le pone condición 6 de Sivan. Y cuando se para uno debajo de la jupá y forma su mundo, Hashem dice, este mundo de hombre y mujer, si va a haber 6 de Sivan, siga adelante. Y si no, me dijo una persona de chiste de Shabbat aquí, ¿por qué este mes en hebreo se llama Sivan? Si van a recibir la jupá. No se llama Sivan. Porque todos estos meses, si es Sivan, es condición. Si van a recibir la Torah, sigue el mundo. Si van a recibir la Torah, sigue este mundo pequeño. Y si van a recibir la Torah, sigue el matrimonio. Y si no, el matrimonio tiene pulmón artificial. La persona tiene pulmón artificial y el mundo tiene pulmón artificial. Esa es la trascendencia del día 6 de Sivan. No solamente eso, ahora les voy a decir otro jidush de hoy en la tarde, último momento. Me estaría decir, se lo dije a los abrejín. No es nuevo. Lo dije pero en hebreo. En español es estreno. Estudiamos aquí, los que vienen aquí a las conferencias ya saben que cuando una persona no ve a su compañero 12 meses, dice una verajá, bendito Dios que revive a los muertos. ¿Se acuerdan la explicación por qué 12 meses? ¿Por qué? Porque en esos 12 meses pasó Rosh Hashaná. Y en Rosh Hashaná la mayoría de las personas son juzgados para morir. Y Hashem los da resurrección. Es una resurrección. ¿Y dónde se aprende eso? De un pasuk en el Salmo 104 que dice, Ve'am Nibra, el 102. Ve'am Nibra, un pueblo que Dios volvió a crear, va a alabarlo a Dios. Pregunta a la Gemara, ¿cuál pueblo Dios va a crear? Dice, cada Rosh Hashaná Hashem crea de nuevo al pueblo de Israel porque están en pena de muerte por los pecados que hicieron. Entonces hay otra creación. Hay una creación que Hashem creó en el año cero. Hay una creación que Hashem creó cuando yo nací, 11 de Hesván, 12 de noviembre, en hebreo 11 de Hesván. Hay otra creación que Hashem creó cuando yo me casé el día 22 de Sivan, que dentro de poco es mi aniversario, preparen los regalos, ¿ok? Es mi mundo. Y hay otra creación que Hashem me creó hace 8 meses, el día primero de Tishri, 5769, que yo estaba destinado a morir por los pecados, y Hashem me revivió. Por eso se dice Mehayam Etim. Ah, esa creación, Hashem dijo, todo lo que yo te juzgué en Rosh Hashaná, y te dije Parnasat Tová, todo depende de Yom HaShishi. Como recibas Shavuot, quiere decir, nosotros nos faltan 4 meses para terminar el año. Hasta Rosh Hashaná, ¿no? Todo lo que Hashem te decretó en Año Nuevo, cosas buenas. Sí, pero es la condición que recibas la Torah en Shavuot. Lo que vas a hacer este Shavuot va a definir que recibas lo que te sentenciaron bueno en Rosh Hashaná. Entonces, ahora entendemos por qué es Tichle Shana de Kinelotea, por qué es Año Nuevo Shavuot, porque todo lo de Año Nuevo lo voy a recibir ahora. Toda mi creación y mi cumpleaños lo voy a recibir ahora. Mi matrimonio lo voy a recibir ahora. Esa es la fuerza que tiene Yom HaShishi, Shishi Vesivan. Moray Verabotay, esta fiesta, lamentablemente muchos Yehudim la ignoran, los que no han escuchado estas conferencias, porque piensan, es una fiesta chiquita, son días, es decir, no tiene simbolismo, no tiene matzá, no tiene shofar, no tiene Hanukkah, no tiene velitas de Hanukkah, no tiene disfraz de Purim. Entonces, ¿qué es fiesta? Es fiesta, que es un día que no se trabaja. ¿Eso es fiesta? Entonces, le falta el simbolismo a esta fiesta, y por eso les cuesta mucho trabajo a las maestras de las escuelas no religiosas, a las morot de escuelas no religiosas, enseñar esta fiesta. ¿Qué le van a enseñar? Es el día que se entregó la Torah. ¿Y qué dice la Torah? No subas en coche en Shabbat, ¿no? Que subes. Entonces, ¿qué le van a enseñar? No tienen lo que enseñarle. A Kippur todavía sí le pueden enseñar. El día del perdón, ya sabes, porque hablaste la Shonara y esto, ¿no? Está bien. Tienen, le pueden decir algo social. Pero Shavuot, ¿qué es? Matan Torah, la entrega de la Torah. Esta es la fiesta más trascendental de todas. ¿Por qué? Porque el pulmón del mundo, no aquella vez, hoy, la prueba es lo que empezamos, análisis de sangre, no hagan mañana, esta noche no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un peligro grave. Si tú no llegas a recibir la Torah en Shishi Vesivan, hay una amenaza. El mundo vuelve a ser todo abou. ¿Cuál mundo? El mundo grande, el mundo chico, mi matrimonio. Y el mundo que se renovó en Rosh Hashaná pasado está condicionado a Shavuot. Esa es la fuerza de que tengamos el Zehut de Yat Hashem, Tichle Shana de Kilelotea, que termine el año y los problemas. No sé si se enteraron que en Nueva York tuvieron que cerrar 5 yeshivot esta semana por la influenza. 5 yeshivot, una de las comunidades Halevi en Flatbush, Magen David, la otra escuela Tiferet Shelomo y dos escuelas de Hasidim en Williamsburg, por niños que están hospitalizados por influenza. Entonces pasan cosas. Hoy en la mañana un papá en Israel, en una playa de las Kasher, de las que son hombres y mujeres separados, fue con sus 5 hijos a la playa, dejó tres afuera y se metió con 2 hijos a nadar. Vino una turbulencia, la desesperación, uno logró salir, los 2 se enredaron, tuvo que venir a Chalá para salvarlos, lograron salvar al hijo y al padre no, en el camino al hospital se fue. Entonces esos son Tichle Shana de Kilelotea, son desgracias, tragedias que son del año pasado, y pedimos a Hashem que cuando termine el año, finalice el año, y eso es por falta, el pulmón está, hay enfisema pulmonar, falta Torah, falta el pulmón, en Shavuot, Yom HaShishi, Shishi Vesivan, con nuestro esfuerzo para recibir la Torah, vamos a inyectarle pulmón al mundo, y vamos a hacer, Bezat Hashem Itbaraj, Tahel, Shana, Ubijotea, que empiece un año con puras Berajot, amén, que ni la Gracias.